Yo quiero hablar con usted, por favor, que me deje que va tranquilo.
Nada más, sí.
La cornada es fuerte.
Sí.
Tiene al menos dos trayectorias,
sí.
Una para acá y otra para allá.
También.
Abre todo lo que tenga que abrir. Y lo demás está en sus manos.
Perfecto. Con suerte.
Tranquilo.
...40 años de la tragedia de Pozo Blanco, de la muerte de Paquirri. Estamos aquí en Canal Sur Radio con un testigo de excepción, Rafael Torres, torero, banderillero. En el año 1984 formaba parte de la cuadrilla del maestro. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, estupendamente.
Ya retirado de los toros, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. ¿No me ve la cara?
Pero sigue corriendo todas las mañanas, ¿no?
Sí, sí, sí. Hago mi ejercicio para no dejar de haber estado toda mi vida entrenando, y ahora pues que no tengo ese pellizquito que se tiene cuando te tienes que vestir de torero, pues todo lo que coma te alimenta de otra forma. Entonces, pues para que no me ponga desagradable,
pues sigue ejerciendo el deporte, ¿no?
Sí.
Rafael Torres fue torero, después se hizo banderillero, y un año antes de la acogida es cuando entró a formar parte de la cuadrilla de Paquirri, ¿no?
Sí, en el 83.
¿Eso cómo fue? ¿Eso cómo se hacía? ¿Se fichaban los banderilleros de un torero a otro? ¿Cómo se hacía?
Bueno, yo me metí a banderillero en el 82 con Manolo Vázquez. Y claro, Manolo Vázquez toreaba corrida con todas las figuras. Y bueno, me vieron las cualidades que yo podía tener y me decían que si me quería colocar con ellos. Y el caso de Paquirri fue que Juan Carlos Beca Belmonte, una feria de San Miguel, cuando terminó la corrida, allí la Puerta del Príncipe, pues nos ponemos a charlar de la corrida y eso, y me dijo que si me gustaría colocarme con Paquirri. Hombre, para mí fue un salto importantísimo, porque de ser matador, al año siguiente torear con la máxima figura del toreo que había en ese momento, que era Paquirri, pues para mí, la verdad, me puse, bueno,
contentísimo,
digo, no voy a querer,
¿no?,
mi arma. Uh-huh. Si yo iba con Manolo Vázquez, fue apoderado mío, yo estaba bien con él, pero ese traspolín que Paquirri me dio para mi casa, para mi familia también, claro, pensando en ello, pues fui a verlo.
Se fue con Paquirri.
Fui a verlo.
Ese invierno estuvieron todos ustedes entrenando, se fueron a vivir a Cantora, ¿no? A la
sí, bueno, a Cantora, nos fuimos a Robledo también, a Constantina, pasábamos por Carlos Chi, nos llevaba a ver todas las fincas que tenía. Uh-huh. Y nos fuimos a Cantora y a Robledo, que tenía también Becerra, y allí se toreaba.
Pero es verdad que os levantabais muy temprano para ir a correr, para hacer ejercicio.
Sí, 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 por la mañana.
¿Y que Paquirri a usted lo subía a hombro?
No, no, a mí me dijo que saltara y que me agarrara al cuello para llevarme a Caballito. Y yo le dije que no, porque yo vi que tenía una cornada que traía de América, y yo, con las carzonas, yo veía que se le veía la cornada, pero la cornada al aire, la tenía al aire, para que se le fuera curando. Y a mí me dio mucha vergüenza, y después que yo no era capaz de subirme lo harto de a Cabrito. Pues,
es lo que quería, que era un peso, que, para,
sí, exactamente,
para el esfuerzo.
Un peso,
¿no?,
para ese. Y yo no tragué, no, Paco, no, de verdad. Y estaba Pichardo, que se llevaba con él, llevaba muchos años con él en la cuadrilla, pues resulta de que dice, venga Pichardo, y Pichardo fue el que pegó el salto y lo llevó por lo menos un kilómetro a Cabrito.
Vamos a situarnos en el año 1984, después de 47 corridas, y antes de que se fuera la cuadrilla a Venezuela, pues le sale a Paquirri la corrida de Pozo Blanco.
Yo sé que la corrida la teníamos... Vamos, la firmada. Tenía Juan Carlos planificada ya como una tarde más de las 47 corridas de toros que toreó. Y esa era la última corrida de toros de la temporada.
Venís de Logroño.
Sí.
Ya en Pozo Blanco, en el hotel Los Godos, ¿no?
Los Godos.
Es donde os alojasteis.
Los Godos.
Y en el sorteo le toca a Paquirri dos toros, uno de ellos muy bonito, avispado.
Bueno, el toro que lo cogió fue el toro más bonito de la corrida. Yo he escuchado por ahí a compañeros de que el toro era muy astifino. De astifino nada. De astifino nada. Ni la corrida no fue astifina ninguno. Ninguno. Y a Paquirri le tocó el toro más bonito de la corrida, que fue el que lo cogió, y le tocó el toro un poquito más hartito, porque el toro de Salladero y Andrés era una corrida de toro muy bien hecha, para Pozo Blanco, para Paquirri, que era la máxima figura, y Juan Carlos Vega Belmonte, que sabía de esto tela, porque fue torero y después ganadero. Sabía escoger una corrida de toro, y le cogió una corrida de toro preciosa. Solamente el primer toro, que lo echó por delante, era un poquito más ofensivo, pero vamos, era bonito también, comparado con los que había. Uh-huh. Y al primer toro le cortó Paco la oreja. Uh-huh. Porque Paquirri, cuando era abría plaza, echaba siempre el toro más feo por delante. Que el toro no era feo, era un poquito sí. más de los que había. Y el avispado era un gran toro, que lo toreó Paquirri mirando al público y embistió de categoría.
Uh-huh. Usted estaba vestido de malva y azabache, ¿no?
Malva, sí.
Llega el cuarto toro, después de que Paquirri, el Gillo y el Zorro hubieran toreado lo suyo, y Francisco Rivera Paquirri empieza a torearlo de capote. ¿En qué momento llega la cogida?
En el momento de que yo estoy aguantando el toro en el buladero para que salga el picador, y Paco estaba en los medios para llevar toro al caballo. El toro se vuelve, se va a Papaquirri y el caballo se estaba todavía colocando. Se estaba colocando. Entonces el toro ve al momento que le va, que se va a Papaquirri, ve algo, un movimiento. El toro mira y se vence un poquito por el pitón izquierdo. Se vence un poquito. Entonces Paco no lo espera, ¡uy! Y le pasa muy cerca. El toro se venció. No por querer coger a Paquirri, sino porque venía un poquito cruzado por ver el movimiento del caballo. Entonces se vuelve y al volverse, en vez del toro volverse para Paco, se vuelve un poquito mirando otra vez al caballo. Y entonces Paco lo llama, lo insiste, el toro le embiste a Paco, pero se le vuelve a colar. Y ahí
es donde lo engancha.
Ahí donde lo coge. Ahí donde lo coge. Paco era muy seguro de sí mismo y no se esperaba que el toro hiciera eso, porque estaba tan fuerte que por muchas cosas que le hiciera los toros, estaba con muchos sitios. Sí,
estaba como enganchado y usted intenta...
Sí, no, estaba enganchado, estaba
agarrado.
Con el pitón dentro, ¿no?
Y usted lo que intenta es sacarlo del pitón.
Y yo intento sacarlo del pitón. Un capote, con una mano con el capote y la otra estirando, pero que va. Cada vez que el toro bajaba la cara y la levantaba, cada vez que hacía eso, entraba el pitón más y más y más, hasta que le metió casi todo el pitón.
Y ahí le destroza prácticamente.
Sí, lo destroza. Ya el toro, con el peso de Paco, pues entonces a lo humillar se sale del pitón.
Sí. Cuando lo llevan a la enfermería, sí, por el camino que no era más corto, eso después,
ya,
la cuestión
es
de los nervios.
En esos momentos, la verdad,
no sabes por dónde tirar.
Buscan,
¿no?,
la enfermería, como uno no sabe ni en dónde está. Uh-huh. La enfermería, pues, no, por allí, por aquí.
Y usted se encarga de alejar al toro, ¿no?
Yo, claro, al toro, a dejarlo caer a Paco, yo, en vez de coger a Paco, que estaba el toro a la vera, pues yo lo que tengo que hacer es llevarme el toro para otro lado. Uh-huh. Y eso fue lo que hice.
Y después, cuando usted deja el toro allí, ya me imagino yo que sería la cuadrilla del Gillo, ¿no? O de
sí,
Zorro.
Sí, todos los hombres del Gillo y del Zorro. ¿Eh?
Lo tuvieron que lidiar, lo tuvieron que matar, y usted se mete en la enfermería, ¿no?
Yo me meto en la enfermería con... Bueno, yo dejo el toro ya en los medios con las otras gente. Y me voy para el callejón y veo que lo traen ya por el callejón y ya me meto con todo ello para la enfermería.
Aquello tuvo que ser tremendo, ¿no?
Sí, hay muchos jaleos. Paco, el hombre estaba todavía con sus cinco sentidos. Lo que pasa es que ya una vez que echarlo en la camilla, pues ya empezó a hablar de que tenía la cornada para acá, para allá. A usted lo que usted crea conveniente, uh-huh, le dijo... Y ahí ya vi yo que se derrumbó un poco, porque estaba echando mucha sangre.
Uh-huh. Fue este momento.
Doctor, yo quiero hablar con usted, por favor, que me deje tranquilo.
¿Nada más? Sí.
La cornada es fuerte. Sí. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. También. Abre todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en tus manos.
Con suerte.
Tranquilo.
Este fue el momento que conocimos todos, porque ahí había un cámara de Televisión Española, Salmoral. Usted, mientras los médicos trabajaban con la pierna de Paquirri para intentar cortarle la hemorragia, estaba al lado de la cabeza, ¿no?
Sí, yo tenía la cabeza justo aquí delante mía y los pies para allá. Y ahí me dieron un bote de suero, que lo tuve sosteniéndolo todo el tiempo.
O sea, usted hizo de sostén del suero.
De sostén.
Y se dio cuenta de cuando los médicos dijeron, a este hombre hay que llevarse.
Bueno, llevaba ya ahí un rato intentando de cortar que saliera sangre. Era un boquete. Un boquete, no sé, como unos 9 o 10 centímetros, el boquete. Y ahí por ahí metían pinzas. Cogían una vena. Cogían otra pinza, cogían otra vena, y así había allí como una copa de esa, un vaso de eso lleno de pinza, uh-huh. Y con paños verdes, me acuerdo yo que salían siempre llenos de sangre, llenos de sangre, hasta que ya vieron que la cornada era muy alta, y creo que dijeron que le había tocado la ilíaca, una vena se llama
la ilíaca. La ilíaca, sí.
Y ahí ya tenían que, bueno, abrir por todo,
todo el cuerpo, tenían que operarlo.
Y allí no había medios para poder hacer esa clase de operación, que yo estaba preparado para, bueno, normalmente para un percance, pero ese cornalón.
Pero no para una acogida de esas características. Póngase los cascos, Rafael, porque está con nosotros también nuestro hombre en todas las plazas de toro, Juan Ramón Romero. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, maestro. ¿Qué tal?
Está escuchando el relato, ¿no?, de Rafael, ¿no?
Sí, acabo de escucharlo, sí. Y la verdad es que solo de oírlo asusta, ¿no? Pero fíjate que acaba de dar un detalle muy singular y muy importante dentro de todo el proceso, que quizás no se ha destacado en estos años. Pero él estaba sosteniendo una bolsa de suero.
Sí, sí, sí.
El suero lo que hace es aumentar el volumen que hay en el interior de las arterias. Pero el suero no es sangre, el suero no lleva hematíes. Los hematíes son los que trasladan el oxígeno. Y entonces esa carencia de sangre provocó que se le pusiese suero. Y por tanto estamos hablando de algo muy importante. Y es que en su interior había una cantidad de hematíes insuficiente en muchos casos para mantener una perfusión del oxígeno a los tejidos. Uh-huh. Es algo que nunca se ha destacado, nunca se ha hablado y nunca se ha dicho nada al respecto, uh-huh. Pero que tiene mucha importancia a la hora del resultado final.
Juan Ramón es que conoce también muchas cosas de la medicina. Cuando a Paquirri y Rafael se lo llevan ya para Córdoba, lo meten en la ambulancia, ¿la cuadrilla qué hace? Se va al hotel, ¿no?
Nosotros nos vamos al Hotel Godó para cambiarnos e irnos para Córdoba. Era donde dijeron que lo iban a llevar.
Y en el trayecto, porque la carretera era horrible,
¿no? La carretera había muchas curvas de Córdoba a Pozo Blanco, una carretera que era muy muy curvosa, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso también pues dificulta la velocidad que pueda coger un coche, ¿no?
Y ahí en esa carretera se encuentran ustedes con el coche de Isabel Pantoja.
Nosotros nos encontramos con Isabel, que la habían avisado y inmediatamente se fue ella para Pozo Blanco. Pero en ese momento nos cruzamos por la carretera. Nosotros íbamos para... Ella no había visto la ambulancia. Ella nos vio, el coche cuadrilla, lo notó. Empezamos a pitarnos los coches, paró. Y nada, que íbamos para Pozo Blanco, para Córdoba, que la habían llevado para allá. Yo la tranquilicé, que era una cornadita, que tal y cual, que no pasaba nada, que en fin, una cornada normal. Y ahí se tranquilizó un poco. Lo que pasa es que ya cuando llegamos a Córdoba, nos fuimos a Reina Sofía, que era donde
iba a ir.
Dijeron que iba a ir. Pero ya venía muy mal y entonces lo dejaron en el hospital militar que estaba a la entrada de Córdoba.
¿Cuándo se enteran ustedes, cuándo se entera la cuadrilla de que Paquirri ha muerto?
Pues nosotros, cuando llegamos al hospital militar, había muchísima gente, todo aquello lleno de gente y ya se había enterado y todo lo cual. Y bueno, un ambientazo de algo que pasaba allí. Y la señora de don Ramón Vila se acercó a mí y me dice que Paco se ha muerto. Y ahí ya.
Ahí ya es cuando conoce la...
Sí.
Conocen la noticia, ¿no? Que el recordar nada más pues le provoca esta emoción a Rafael. Después vino lo que todo el mundo conoce, el traslado a Sevilla, las multitudes en su casa de los Remedios, la última vuelta al ruedo en la Plaza de Toros de la Maestranza.
Sí, sí, sí.
O el sermón del canónigo de la catedral en la iglesia de los Padres Blancos.
Las hermanas lloran la muerte de su hermano, amigo de Jesús, que lloró por su amigo. Y la queja, Señor, si hubieras estado aquí, son las circunstancias que siempre nos invitan a reflexionar. ¿Por qué? Si hubiera pasado esto, si hubiéramos tenido esta precaución. Ramón esta mañana, el pobre se deshacía... Que tienes un atajo de inútiles a tu lado. Tengo responsabilidad, no hemos hecho... No, Ramón, no, no. Se ha hecho todo, todo lo que se podía, todo lo que se debía hacer.
Y el final en el cementerio de San Fernando, donde terminó ese recorrido triunfal de Paquirri por Sevilla.
Adiós, Paquirri, hijo.
Un sonido gentileza de Radio Sevilla, que hace 40 años transmitió aquello. Con Paquirri muerto, a un banderillero como usted se tenía que buscar el trabajo, ¿no?
Eso fue a final de temporada ya. Ya no había más corrida. 26 de septiembre. Y bueno, se nos quitó las ganas a todos de hablar de toro, de entrenar, se nos quitó. Yo tuve el pensamiento de no seguir toreando. En ese momento me impactó mucho lo que le pasó a Paco y yo no llamé a ningún torero para colocarme con esa temporada y la verdad yo no sabía lo que iba a hacer porque yo me había comprado un chalet que había que pagarlo. Y yo había dado la primera letra, pero quedaban 9,5 más que para acá.
Y usted tenía mujer y dos niños, ¿no?
¿Y de dónde iba yo
Rafael
a coger
Rafael y
eso?
José Antonio, sí, sí.
Y entonces, pues, nada, yo entrenaba, yo seguía entrenando, pero a mí no me llamaba nadie, ni yo llamaba a nadie porque no me apetecía de hablar con nadie, ni había ido con un torero que le había pasado eso. Aquí hay muchos toreros supersticiosos. Y yo decía, Dios mío, y ha pasado esto a un torero que yo iba con él, y yo cómo voy a pedir. Y eso lo tenía yo. Y una comida que dio mi amigo Manolo Cortés, en paz descanse, en su casa, y él tenía costumbre de llamarnos a todos los que entrenábamos con él a comer y eso. Y estaba Antonio Torres, amigo de Curro Romero, y mozo de espada. Y me dijo en las comidas, Rafael, ¿tú qué vas a hacer este año? Digo, pues yo no sé lo que voy a hacer, porque yo no he llamado a nadie, ni nadie me ha llamado a mí, yo, después de lo que le ha pasado a Paco, pero fíjate tú el problema que tengo, ¿qué hago? De tapicero, yo fui tapicero y ahora ¿qué hago? Dios mío. Y dije, ¿tú te quieres colocar con Curro Romero? Digo, ¿cómo? ¿Con Curro? Dice, espérate que se lo voy a decir. Y a los dos días me llamó, Rafa, vente para aquí, para la oficina, que Curro quiere hablar contigo.
¿Y lo fichó?
Le di un abrazo a Curro que por poco le parto el pecho.
Ha estado todo con las mujeres, con los mejores.
En palabras textuales de Curro, y que me pasa a mí algo si no dijo eso. Cuando le dije, maestro, muchas gracias, hombre, después dice, hombre, Rafael, no te voy a llamar si era el mejor que hay. A lo mejor era el mejor para él, ¿no? Pero yo me quito el piropo ese, porque no lo era.
Rafael Torres, el mejor banderillero. Y una cosa última, ¿es verdad que el traje de esa tarde de Pozo Blanco se lo pidió un pintor? Creo que se llama Lorenz Pelletier. y hizo con el traje de luces un cuadro con el traje de torear que tenía usted.
Pues no lo sé, yo se lo di a un amigo. Yo se lo di a un amigo en el vestido, a un banderillero.
Juan Ramón, no sé si lo sabe, Juan Ramón.
Bueno, a Lorenz Palatier lo conocemos todos. Está afincado en España, concretamente es un pintor francés que además es el que decora las plazas de toros en las corridas especiales, como la picasiana. Y actualmente, como te digo, está viviendo
a Lorenz, en Almadena. ¿No?
Está sí, Lorenz. A Lorenz, sí. Lorenz Palatier. Y la verdad es que no sabía yo esa historia que había hecho ese cuadro, pero no me extraña en absoluto. De hecho, lo voy a corroborar y cuando lo tenga te lo diré.
Las chaleguillas de ese traje de torear, malva y azabache de Rafael Torres convertido en obra de arte. Ya que está, Juan Ramón, muy rápidamente, el lunes se entregan los premios Carrusel Taurino, ¿no?
Sí, el lunes tenemos una ceremonia fantástica y maravillosa, como cada año, que es entregar los premios Carrusel Taurino en Cajasol. Será a las 8:15 de la tarde y van a ser premiados, o sea, han premiado ya Manuel Escribano con el premio Carrusel Taurino, el premio Carrusel de Honor para el maestro Alfonso Ordóñez Araujo, que es el último de la dinastía, hermano de Antonio Ordóñez, y el premio al toro es para los hijos de Celestino Cuadri. Y bueno, pues espero que sea, como siempre, algo muy emotivo, entrañable y, por supuesto, el reconocimiento a unos méritos y también una forma de transmitir a la sociedad unos valores especiales que tiene la tauromaquia.
Gracias, Juan Ramón.
Un abrazo.
Y muchas gracias a Rafael Torres por habernos regalado este testimonio. Él ha sido testigo de una historia que hemos recordado hoy, 40 años después de la muerte de Paquirri.